The following is a recording for Manuel Perez of IR Strat on Tuesday, April 19th, 2016, at 11 a.m. Central Time.
Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del primer trimestre de 2016 de CAD. Esta mañana nos acompañan los señores Pedro Vaca, presidente del Consejo y director general de CAD, Javier Cervantes, director de finanzas, y César Navarro, director de relaciones con inversionistas, así como Manuel Pérez y Antonio Lovera, directores ejecutivos de IR Strat, asesores de relaciones con inversionistas de CAD. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de CAD, en la dirección ri.cadinmobiliaria.com. Ahora cedo la palabra al señor Manuel Pérez. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Buenos días y bienvenidos. Permítanme presentarme, soy socio fundador de IR Strat, consultoría mexicana líder en relaciones con inversionistas y asesor de relaciones con inversionistas de CAD. Antes de continuar con la teleconferencia de resultados, los invitamos muy cordialmente a conocer el nuevo sitio de relaciones con inversionistas de CAD en ri.cadinmobiliaria.com, herramienta diseñada para una óptima presentación de la información financiera, fundamentos y tesis de inversión. Asimismo, como ya se han percatado, se fortaleció el estándar de reporte para una clara y detallada presentación de los resultados, en línea con el mandato que nos ha otorgado la administración. Habiendo hecho este pequeño paréntesis, cedo la palabra al señor César Navarro.
Gracias, Manuel. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Esta llamada estará dividida en dos partes. La primera, Pedro Vaca, nuestro presidente y director general, nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Javier Cervantes, nuestro director de finanzas, nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados y finalmente cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítanme recordarles que la información contenida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, cada uno asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Pedro.
Muchas gracias, César. Buenos días a todos y muchas gracias por participar en nuestra teleconferencia del día de hoy. A pesar de una alta base competitiva contra el primer trimestre de 2015, en la que tuvimos un crecimiento en ingresos totales del 100.2%, este trimestre consolidamos dicho crecimiento, ya que nuestros ingresos totales incrementaron en 3.1%, a la par de haber registrado un crecimiento del 18.6% en EBITDA y de 41% en utilidad neta. Las cifras registradas tanto en utilidad neta como en EBITDA durante el trimestre derivan principalmente de una optimización en nuestros costos de venta, mismos que disminuyeron en 300 puntos bases en su relación a ingresos totales. En lo referente a nuestros proyectos, seguimos avanzando en interés social en las plazas de Cancún, Playa del Carmen y en el estado de Jalisco, mientras que en vivienda media seguimos avanzando en nuestros proyectos de Cancún y de la Ciudad de México. Para el segundo trimestre del 2016, anticipamos un desempeño estable con un mayor crecimiento en ingresos hacia la segunda mitad del año, derivado del inicio de la escrituración de vivienda media y media residencial. Con relación al comportamiento de nuestra acción, que está muy presente en nuestra agenda, y que al día de hoy estamos trabajando en la constitución de un fondo de recompra de acciones por hasta 100 millones de pesos, que será sometida a la próxima Asamblea General de Accionistas a realizarse el siguiente 28 de abril, así como en la contratación de una institución que nos ayude a administrar su operación. De igual manera, me complace anunciarles que nuestra asamblea también se propondrá el pago de un dividendo para nuestros inversionistas. En cuanto a nuestra relación con inversionistas, como ya comentó Manuel, nos hemos asesorado con profesionales en el sector, con el objetivo de aumentar el nivel de servicio al inversionista, así como el conocimiento y difusión de nuestra historia en el mercado. Para finalizar, es menester mencionar que, al día de hoy, CADO está firmemente posicionada con mayores fuentes de financiamiento, un plan de negocio sólido, integral y flexible, y una experiencia operativa aprobada, por lo que estamos optimistas y confiados de alcanzar nuestras metas. Habiendo concluido, quiero dar el uso de la palabra a Javier para que inicie su explicación de los aspectos financieros destacados en la empresa.
Muchas gracias, Pedro, y muy buenos días a todos. Los resultados del primer trimestre de este año, como lo señaló Pedro, reflejan la consolidación del crecimiento que tuvimos en el 1T de 2015. Como ustedes recordarán, en el 1T de 2015 registramos un crecimiento en ingresos de 100.2%. Entonces era ya un reto alcanzar o mantenernos en ese nivel. Este trimestre tuvimos un ligero incremento de 3.1% en relación al año anterior. Pero, aunque crecimos solamente un poquito, crecimos con mejores resultados. Los ingresos provenientes de vivienda alcanzaron los 842 millones de pesos, situándose ligeramente por encima del mismo periodo del año anterior, y se derivaron principalmente de la contribución de las ventas de interés social. Esperamos que a partir del tercer trimestre podamos registrar ingresos provenientes ya de vivienda media y de vivienda media residencial. En el rubro de otros ingresos, integrado por ventas de áreas comerciales y servicios de construcción, alcanzamos 36 millones de pesos, registrando un aumento de 22 millones en relación al mismo periodo del año anterior. Con relación a nuestro EBITDA, se registró un crecimiento de 18.6% en comparación al mismo periodo del año anterior, ya que pasamos de 152 millones de EBITDA en el 1T 2015 a 181 millones en este trimestre. Asimismo, la utilidad neta consolidada alcanzó los 114 millones de pesos, aumentando 41% sobre el año anterior. Es decir, pasamos de 81 millones de utilidad neta en el 2015 a 114 millones de utilidad neta en el primer trimestre de 2016. Esta mejora en las cifras de utilidades se debe principalmente a una optimización en los costos de venta, ya que pasaron de 76.1% en el 1T 2015 a 73.1% en el 1T 2016. Por otra parte, también tuvimos una optimización en los gastos y productos financieros, que pasaron de menos 1% en el 1T 2015 a 0.5% en el 1T 2016. Este cambio neto fue de 150 puntos base a favor. En cuanto a los gastos generales, estos se mantuvieron en un nivel del 9%, nivel que sigue siendo inferior al promedio de nuestra industria. Si nos vamos a las principales cifras de balance, el saldo en caja y bancos al 31 de marzo de 2016 fue de 1.123 millones, integrado por 1.035 millones de pesos en efectivo disponible y 88 millones de pesos correspondientes al fondo de reserva que se constituyó para garantizar el pago de la emisión de los CEBURES CADU 15. Con relación a los inventarios, la reserva territorial se incrementó en 673 millones de pesos, es decir, 86.8% en términos año sobre año, Las obras en proceso se incrementaron en 409 millones, es decir, 18.1% en la relación año con año. Cabe mencionar que este incremento en inventarios en la reserva territorial se debe fundamentalmente a las inversiones que se han estado haciendo en tierra para vivienda media y para vivienda media residencial. En cuanto a los pasivos bancarios, estos disminuyeron 30.9% en relación al año anterior, es decir, disminuyeron en 375 millones de pesos, al pasar de 1.200 millones en el 1T 2015 a 837 millones en el 1T 2016. Bueno, al 31 de diciembre de 2016. Nuestros créditos para capital de trabajo también disminuyeron en 354 millones, mientras que los créditos puente, que son los que seguimos utilizando para verificar vivienda, se incrementaron de 715 millones al 31 de marzo de 2015 a 786 millones al 31 de marzo de 2016. En cuanto a nuestras razones financieras y nuestras razones de liquidez, tenemos que la razón de deuda total EBITDA pasó de 2.22 veces en el 1T 2015 a 2 veces al 31 de marzo de 2016. La razón de deuda neta EBITDA disminuyó, pasando de 1.92 veces en el 1T 2015 a 0.64 veces en el 1T 2016. Y la razón de cobertura de intereses, que es EBITDA intereses pagados, pasó de 5.17 veces en el 1T 2015 a 5.32 veces al 31 de marzo de 2016. El costo ponderado de nuestra deuda al 31 de marzo del 2016 fue de 7.2%, sin considerar comisiones. Por lo que respecta al ciclo de capital de trabajo, este pasó de 406 días a 553 días a fines del 1T 2016, derivado nuevamente del aumento en inversiones en reserva territorial que se está destinando para nuevos proyectos. En cuanto al flujo libre de efectivo de la firma, en este trimestre fue de menos 61 millones de pesos, comparado con los menos 181 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. Esto representa una mejora considerable en la generación de flujo de la compañía, si se considera que en este trimestre se erogaron 135 millones específicamente en reserva territorial para vivienda media y media residencial, más 30 millones de pesos de reposición de la reserva tradicional. En cuanto a nuestro plan de inversión, CAD continuará invirtiendo los recursos de la OPI, invertirá en los siguientes meses 550 millones de los recursos en reserva territorial orientada a vivienda media y media residencial, y también se invertirá una parte en el fondo de recompra de acciones. Finalmente, y para dar más tiempo a la sesión de preguntas y respuestas, me permito comentarles nada más unos detalles con relación a nuestra guía de resultados de 2016. Planeamos para 2016 continuar con crecimiento de doble dígito, como lo hemos hecho los últimos años. Y en ingresos totales consolidados estimamos un crecimiento en un rango entre 12.5% y 15%. Nuestro crecimiento esperado en EBITDA lo estamos estimando entre un 15.5% y un 18% de crecimiento, y finalmente el rango esperado de crecimiento en utilidad neta lo estamos fijando entre un 20% y 22.5%. Bueno, con esto concluyo mis comentarios sobre las principales cifras de balance y de resultados, y los invito, por favor, y operador, le pido que le indique a los participantes la forma en que pueden hacer sus preguntas.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, favor de presionar la tecla asterisco seguida de 1. Si están usando la función de altavoz, favor de asegurarse que la opción de mute esté desactivada para que la señal auditiva llegue correctamente a su dispositivo.
Thank you. At this time, if you would like to ask a question, please press star 1 at this time. Our first question comes from Armando Rodriguez from Signum Research.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la llamada, equipo directivo. Mi pregunta era sobre el dinamismo que se observó en Playa del Carmen, en el cual, bueno, se observaron incrementos en precios de doble dígito. No sé si ustedes me pueden dar un poquito más de detalles sobre este desempeño. Muchas gracias.
Sí, cómo no, Armando. Muchas gracias por tu pregunta. Lo que te puedo decir es que Playa del Carmen es un mercado muy atractivo que tiene o que ha tenido en los últimos años unos altos niveles de crecimiento. Entonces, esperamos que este dinamismo en Playa, que es uno de nuestros principales baluartes, continúe. Y precisamente la demanda que hay de vivienda en este segmento en Playa nos permite pues mantener precios que nos den un mayor margen de utilidad, ¿no? El tipo de vivienda que estamos haciendo en Playa deriva de dos proyectos. Uno proyecto que el primero, que es básicamente de interés social, que lo tenemos en niveles de arriba de los 300 mil pesos por vivienda. Y tenemos un proyecto que es más caro, que es Villas del Carmen, que está arriba de los 450 mil pesos, pero sin llegar a considerarse como vivienda media, es decir, sin que se considere arriba de los 500 mil pesos por vivienda. No sé, Armando, si con esto contesto a tu pregunta.
Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Thank you. Our next question comes from Mauricio Arellano from Actinver.
Hola, buenos días. Gracias por la llamada. Estoy hablando por parte de Ramón Ortiz. Nada más quería preguntarles si ven que las elecciones que se están llevando a cabo en Cancún podrían afectar de alguna forma la disponibilidad de subsidios en la región. Eso, y pues, mi siguiente pregunta sería nada más, ¿cómo esperan que sea la estacionalidad de los subsidios este año? Gracias.
Bueno, las elecciones, tanto en el estado de Quintana Roo como en los otros estados, no afectan para nada la asignación de subsidios a vivienda por parte del gobierno federal. En cuanto a la estacionalidad de los subsidios, bueno, desde noviembre tenemos una cifra que aprobada por el Congreso para los subsidios para vivienda, y todas nuestras proyecciones pues están ajustando a que se ejerzan esa cantidad de subsidios. Hasta el momento pues todo va marchando de manera correcta y se están utilizando los subsidios en tiempo y en forma.
Thank you once again. If you would like to ask a question, please press star 1 at this time. Our next question comes from Alejandro Galostro from BBVA.
Hola, buenos días, Pedro, Javier, César. Muchas gracias por esta llamada. Mi primera pregunta es relacionada con el precio promedio de la vivienda de interés social. Y concretamente me gustaría conocer vuestra opinión sobre el ritmo al que esperan que crezca el precio promedio en este segmento en el corto y mediano plazo, por favor.
Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu llamada. En relación al precio promedio te puedo comentar lo siguiente. Primero, tomar en consideración que todos nuestros ingresos del primer trimestre derivan de viviendas de interés social. Es decir, aquí no hay un componente que provenga de ingresos de vivienda media o vivienda media residencial. Esto, si lo comparas con el primer trimestre de 2015, en el primer trimestre de 2015 sí teníamos componentes de ambos segmentos, tanto de interés social como de vivienda media. Entonces, si tú haces un comparativo trimestre con trimestre, bueno, pues la variación en cuanto a precio, pues no es muy indicativa. Habría que tomar nada más el tema de interés social. Y si tú ves en el reporte los precios, cómo se han ido comportando, sí hemos aumentado los precios en todas las viviendas de interés social con relación al último, al primer trimestre de 2015. Hicimos un cálculo, este cálculo es alrededor del 10.9% si se toma únicamente la vivienda de interés social. Ahora, no estamos basando nuestros incrementos y nuestra mejora en el precio en únicamente en el tema de interés social. Lo que pasa es que todavía no estamos incluyendo dentro de nuestros ingresos los ingresos provenientes de vivienda media y media residencial. Estos ingresos, como lo hemos comentado, los empezaremos a tener a partir del segundo semestre del año. Al tratarse de vivienda más cara, pues automáticamente irán incrementando los precios promedio y estimamos que cerremos o podamos cerrar los años con un incremento importante en el precio promedio de venta general de la empresa. No sé, Alejandro, si fui claro o quieras que especifique algo más.
Sí, muchas gracias, Javier. Tan solo si pudieras ser un poquito más concreto con el crecimiento que esperas, básicamente, porque es un segmento en el que solemos ver bastante volatilidad en el precio promedio y quería conocer tu opinión sobre cómo ves esta tendencia. Dado que también en el press release mencionáis que muchas de las unidades vendidas traen todavía precios del 2015, entonces quería tener un poco más de sensibilidad sobre el crecimiento que debemos esperar sobre el precio promedio en este segmento en los próximos trimestres.
Sí, correcto, Alejandro. Yo te podría decir, lo que yo te podría decir es que los precios, y aquí también depende de la mezcla dentro del mismo interés social, de la mezcla que se vaya dando. Pero para que tú tengas un dato más específico, yo me iría al cuadro de la página 4 del reporte. En el cuadro de la página 4 del reporte, cuando hablamos de los precios que tenemos de interés social, esos precios son los que mantendremos un poco y el que quizá pueda incrementarse un poquito más a lo largo del año y quizá llegue hasta los 280 mil pesos por vivienda, sea el de Paseos del Mar en Cancún, que actualmente lo tenemos en 271 mil pesos. Ese sí se incrementará y los demás están ya en los niveles que deberían de estar o que esperábamos para este año.
Ah, muy bien, muchísimas gracias. Mi segunda pregunta es referente a los costes de operación, a los costes de ventas, concretamente. Veo que lo estáis haciendo muy bien, pero me pregunto si estáis viendo cómo los proveedores de cemento están tratando de subirse el precio. Bueno, es algo que la industria en general está tratando de hacer, subir precios entre un 10-15%, y me preguntaba si es algo que se está afectando, si es algo que estáis empezando a ver que está ocurriendo y que se están tratando de pasar este aumento de precios en el cemento.
Déjame contestar, Javier, soy Pedro Alejandro. Los precios de cemento ya los tenemos contratados por todo el año de 2016. O sea que no tendremos una variación en este sentido.
Pero entonces Vale, está perfecto, muy claro. Entonces, Pedro, estos precios que ya tenéis contratados, ¿todavía son precios que no incluyen este incremento que tratan de realizar las cementeras y es algo que quizás podríamos ver en el año 2017 o es algo que ya está incluido?
No, en el año 2017 pues tendremos la misma plática con las cementeras. Nosotros nos adelantamos desde el año a finales del año pasado para fijar los precios del 2016.
Vale, perfecto. ¿Sería posible que nos dieran una idea del porcentaje que representa el costo del cemento como porcentaje del total de costo de ventas?
No lo tengo ahorita, pero te lo mando. Tendría yo que hablar a la dirección de obra.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Lo anoto y te lo mando.
Muchas gracias. Y tengo otra pregunta relacionada con el número de unidades vendidas con subsidios que en este trimestre, como bien reflejáis en la portada del press release, se ha disminuido en un 14%. Me preguntaba si se debe a una desaceleración en el otorgamiento de subsidios o si se debe a alguna otra razón y qué es lo que están viendo en cuanto al otorgamiento de subsidios en este segundo trimestre, en estas pocas semanas que llevamos del segundo trimestre.
Bien, pues nosotros estamos adecuándonos al presupuesto otorgado por el Congreso de la Unión. Ese presupuesto se dividió en los 32 estados de la República. Tenemos claro cuánto nos tocaría para el estado de Quintana Roo, pero en el estado de Quintana Roo tenemos dos componentes de utilización del subsidio. Uno que es nuestro desarrollo certificado, que ese tenemos una bolsa que únicamente se utiliza para el desarrollo certificado, en donde mandamos el presupuesto de todas nuestras ventas durante el año y nos asignaron un presupuesto. Este desarrollo se encuentra en la ciudad de Cancún y los demás desarrollos que están en Playa del Carmen, pues sí competimos con los demás desarrolladores del estado. Pero pues tenemos visualizado que hacia final del año pues vendrá en el último trimestre vendrá una disminución en el otorgamiento de subsidio. Eso es algo que lo tenemos considerado.
De acuerdo. Pero entonces esta disminución del 14% en el primer trimestre año con año se debe a una desaceleración año con año en el otorgamiento de subsidios, entonces, Pedro.
Redujeron 15% a todos los estados en el otorgamiento de subsidios. Entonces, eso va en relación a esta disminución.
Vale, muy bien, muchas gracias, Pedro. Y la última pregunta, si me permiten. ¿Serían tan amables de darnos una idea de cuál es la cifra de deuda neta con la que esperan cerrar el año, aproximadamente, por favor?
¿Qué tal? Otra vez, Alejandro. Mira, estamos estimando que nuestra deuda, que hay que ver cómo se compone nuestra deuda. Nuestra deuda se compone primero de la deuda bancaria. En cuanto a nuestra deuda bancaria, que es para financiamiento de puente, estimamos que puede estar, que se mantenga o que crezca un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a seguir construyendo con crédito puente, y luego tenemos nuestra deuda bursátil. Esta deuda bursátil es la que proviene pues de los seguros o de las emisiones de deuda, y que actualmente pues es de 700,000 pesos, ¿no? Entonces, 700 millones, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos un vencimiento en cuanto a nuestra deuda bursátil en el mes de julio. Esos recursos los tenemos ya separados para garantizarle el pago a nuestros inversionistas de el primer pago de CADU 14, que son un vencimiento bullet de 150 millones de pesos, por lo que nuestra deuda bajará, es decir, la deuda bursátil bajará de 700 digamos a 550 millones de pesos, y estimamos que la deuda bancaria pues esté alrededor de los 1,000 millones de pesos. Entonces, ese sería el componente de nuestra deuda financiera, y los niveles de caja que esperamos pues es que estemos arriba de los 500 millones de pesos hacia fin de año. Entonces, no sé si esto te da una idea de cómo estará nuestra deuda neta, tomando en cuenta pues, los factores que la integran, ¿no? Deuda bancaria, deuda bursátil y los niveles de caja.
Excelente. Muchísimas gracias, Javier, Pedro y César. Muchas gracias.
De nada, se está servido.
Por nada, Alejandro.
Thank you. Once again, if you would like to ask a question, please press star 1 at this time. Our next question comes from Eduardo Torres from Canadian. Once again, if you would like to ask a question, please press star 1 at this time. We are now holding for questions. We can try Eduardo Torres once again. One moment. Eduardo,
okay, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Eduardo Torres de la Comisión Nacional de Vivienda. Pues simplemente para precisar un poco las cifras de los subsidios, efectivamente, como bien mencionó Pedro Vaca, pues tenemos una... lo que hemos hecho en este año ha sido pues ser muy transparentes en cuanto a la calendarización de los subsidios e informar oportunamente sobre la evolución y la disponibilidad de recursos que quedan, incluso por entidad federativa. Lo hemos calendarizado y se ha asignado un presupuesto pues por entidad y por tipo de modalidad, y está transparente y se informa oportunamente a través de nuestros distintos mecanismos de consulta, uno de ellos pues nuestro sistema de información e indicadores de vivienda. Yo la pregunta que tendría es sobre la mezcla que esperan de recursos o de las ventas para lo que resta del año en cuanto a la distribución por segmento entre vivienda media y vivienda de interés social. ¿Cómo esperarían que fuera a lo largo del 2016? Muchas gracias.
Bien, Pedro Vaca. Lo que esperamos para este 2016 es que tengamos una mezcla de vivienda media alrededor del 8% de nuestro pastel entre vivienda media y de interés social. Si bien es cierto, todas las inversiones y para lo que se hizo el OPI fue para crecer y dividir el pastel entre la producción de vivienda de interés social e interés medio, todos estos frutos los iremos viendo hacia 2017. En 2017 vamos a esperar ya una mezcla del 25%, 2018 del 35%, hasta llegar a una mezcla en el 2019 cercana al 40%. Pero esto, como tú lo sabes, Eduardo, pues no es una cosa sencilla, sino que hay que comprar los terrenos, hay que prepararlos, hay que sacar autorizaciones, hay que hacer proyectos, hay que construirlos, hay que venderlos y hay que escriturarlos. Y esto nos lleva, en función a la vivienda media que estamos iniciando ya en Ciudad de México, pues nos lleva todos estos proyectos. La mayoría de ellos son edificios y, bueno, pues nos llevan unos 6-8 meses en permisos y alrededor de otros 10 meses construirlos. Por eso no vamos a ver una gran participación en este año de vivienda media versus la vivienda de interés social, pero sí estamos ya sembrando todo lo necesario para que el año 2017 comience a subir de manera importante nuestra mezcla de vivienda media contra la vivienda de interés social.
Al no haber más preguntas, me gustaría dar la palabra al señor Navarro para el cierre de la teleconferencia.
Pues solo deseo agradecer a todos los participantes. Por favor, siéntanse en toda libertad de contactarnos en caso de tener cualquier duda o comentario adicional y estaremos muy contentos de poder atenderlos. Buenos días.
Damas y caballeros, con esto concluimos la teleconferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar.
Gracias.
Thank you, ladies and gentlemen. This concludes today's conference. You may now disconnect.